Y el servicio de esta mañana se llama ¿Qué es el amor? ¡Hey! ¿Cómo lo están pasando, Iglesia del Norte de Phoenix? Es muy lindo verlos. Si estás reuniéndote con nosotros en línea, o si eres un invitado por primera vez, estamos muy felices. Y estamos alrededor del tiempo de San Valentín, estamos contentos. Déjenme presentarme. Soy James Moscardini, soy el pastor de alabanza. Fue el día de San Valentín el viernes. Hey, ¿cómo la pasaron? ¿Recibieron chocolates? ¿Recibieron flores? Hey, estoy impresionado. Soy tan feliz de que podemos alabar a nuestro Señor en locaciones múltiples. Nosotros ahora estamos en el campus de Glendale, tenemos el campus de Reveal en Surprise y tenemos nuestro campus en línea y que se está reuniendo con nosotros ahora mismo. ¿Podrían ayudarme a darle un aplauso a todos ellos? Hey, los queremos mucho. Muchas gracias por unirse con nosotros en línea. Realmente lo apreciamos. Así que ayer estaba en el chat y veía gente, y era por ejemplo Lim y Tim, y ellos nos estaban escribiendo en el chat, hey, tenemos 6 pulgadas de nieve. Dicen, hey, ¿ustedes tienen nieve allá? Dicen, no, yo le dije que no, eso no es... No es algo terrible. Y este es el tiempo en el año en que nosotros nos encanta vivir en Phoenix. Pero cuando nosotros estamos en la muerte de julio, es cuando no queremos estar aquí. Queremos que un día sean 60 grados otra vez. Hoy vamos a empezar a leer de la Biblia, en la Biblia, en 1 Corintios 13, 4 al 13. Si tienes una tablet, un dispositivo de juegos, un teléfono o una Biblia, pónganlo en 1 Corintios 13, versículo 4 hasta el 13. Y vamos a mirar esto hoy. Antes de que empecemos, quiero tomar un momento para agradecer a aquellos de ustedes que fielmente devuelven a Dios a través de la viña. Así que si los mujeres podrían pasar al frente. Cuando das a Dios a través de la viña, estás facilitando todos nuestros ministerios que están pasando aquí. Por ejemplo, tenemos un banco de ropa y de comida que trabaja 7 días por semana, dándole de comer y de vestir a gente que necesita. Tenemos una médica clínica gratis. Estamos por poner una médica dental. Tenemos un centro legal de justicia. Tenemos ministerios de hombres, ministerios de mujeres. Y tenemos un programa increíble para los niños. Y todo esto pasa por tu generosidad. Sin ti no podríamos hacer nada de esto. Nuestra iglesia no sería capaz de hacer esto y alcanzar a tanta gente sin tu fidelidad. Así que muchas gracias, gracias, gracias. Así que oremos por nuestra ofrenda para que Dios nos hable hoy a través de su palabra. Jesús, yo te doy gracias porque podemos juntarnos aquí para alabarte a ti. ¿Nos podrías dar ojos para ver, oídos para oír y corazones? Y Señor, ayúdanos a decirte sí a ti. Ahora que devolvemos a ti, Señor, ¿podrías usar ese dinero para transformar gente, no solo aquí, pero alrededor del mundo? Y podrías bendecirnos como dadores, para recordarnos que nosotros podemos confiar. Y es en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que vamos a empezar hoy leyendo una porción de un pasaje muy, muy famoso en la Biblia acerca del amor. Si alguna vez has estado en una boda, has escuchado por lo menos algo de esto. Así que en el capítulo 4 empieza. En versículo 4, perdón, hasta el 13. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas las circunstancias. La profecía, el amor va a durar por siempre, pero la profecía, el hablar en idiomas desconocidos y los conocimientos especiales se volverán inútiles. Ahora nosotros conocemos, nuestro conocimiento es parcial e incompleto y es un don de profecía, se revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos toda la manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todos con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. Después de leer este pasaje de las Escrituras, permítame descartar un mito popular de inmediato. Si dejas que tu vida se vaya a la deriva, nunca vas a dirigirte para convertirte en una persona más amorosa. La deriva en tu vida es siempre hacia ti mismo. La deriva en tu vida es siempre egoísta, hacia lograr que el mundo gire en torno a tu agenda. Si no haces nada, te convertirás en una persona cada vez más egocéntrica. De hecho, casi tienes que raspar y allanear y ser intencional para mejorar en el amor, para que eso realmente suceda en tu vida. Entonces, lo que les pido que hagan hoy es que trabajen duro mientras estudiamos esto juntos. Sé que este es tu día libre para la mayoría de nosotros, pero esto es trabajar duro para tu propio beneficio. Así que, ¿qué es el amor? Bueno, el amor es paciente. La mayoría de nosotros nos maravillamos de la gente paciente. Vemos a un padre joven acunando su pequeño bulto de alegría, hora tras hora, a pesar de que ese pequeño pecador les está gritando al oído, y decimos, ¡wow! ¿Cómo lo hacen? ¡Qué padre tan paciente! Luego vemos a personas normales, no nos damos cuenta de cómo es la persona paciente. No, ¿qué tienen? ¿Tienen un gene con lo que yo no agarré? Me encantaría tener algo de ese gene. Así que nos preguntamos a nosotros mismos, ¿cómo lo hacemos? Pero deben saber que hay gente que tiene más habilidades que otros. Y esta habilidad es la habilidad del autocontrol. Las personas pacientes sienten la misma cantidad de irritación y frustración que nosotros en situaciones estresantes, pero toman una decisión diferente a la del resto de nosotros. Simplemente es autocontrol. Eligen el autocontrol en lugar de actuar. Ellos controlan su espíritu en lugar de desatarlo y dejar que cause estragos. Los científicos sociales a veces se refieren a esto como practicar el control de los impulsos. ¿Sabes lo que es el impulso del control? ¿Alguien acá tiene un bebé? ¿O ha estado alrededor de un bebé en algún momento? Los bebés han nacido con control impulsivo. ¿Saben lo que? Cuando un bebé quiere algo, él grita a ellos, lo pide a gritos. Cuando están enojados por algo, los hacen sentir miserables. Cuando sienten la necesidad de aliviar un impulso corporal, simplemente lo hacen. Carecen de habilidades para controlar sus impulsos. Por lo tanto, los padres tienen que enseñar a los niños cómo pedir algo cortésmente, cómo esperar por ciertas cosas, cómo estar bien cuando a veces la respuesta de los padres es no. ¿Saben qué? Algunos adultos necesitan desarrollar sus propias habilidades de autocontrol de impulsos, especialmente durante situaciones estresantes. Todos tenemos que aprender a usar el autocontrol. Tendremos que mejorar en eso si queremos convertirnos en personas pacientes y amorosas. Para lograrlo, se necesita mucho diálogo interno. La Biblia se refiere a ello como hablar la verdad en tu corazón. o a tu corazón. Proverbios 23:7 dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. Pero eso no es solo para las mujeres también, porque también podría ser, así es ella, como piensa dentro de sí, así es ella. Si tú y yo queremos aprender a ser personas más pacientes, tenemos que aprender y practicar la habilidad del autocontrol. Así que, ¿qué es el amor? El amor es amable. Las personas amorosas hacen cosas amables unas por otras. En el libro de 1 Juan 3:18, hijos, dice, no amemos la palabra ni de lengua, de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El apóstol Pablo está diciendo que hablar es barato. Puede decir, te amo, te amo, te amo. Pero ¿dónde está la bondad? ¿Dónde están las expresiones de ese amor? Si vamos a crecer en bondad, si vamos a poder traducir el amor en obras de bondad, entonces necesitamos aprender cierta habilidad. Esa es la habilidad de la creatividad. La habilidad de la creatividad. Si vas a expresar amor activamente a través de un acto de bondad hacia alguien, ¿qué tienes que hacer primero? Tienes que pensar en tus opciones. ¿Qué forma de expresión de amor significará más para esa persona? Hay todo tipo de formas de expresar bondad hacia otras personas. Debes ser creativo y descubrir cuál sería la forma más significativa de hacerlo para esta persona en particular. Así que hay una pequeña tarea aquí. Quiero que cada uno de ustedes piensen en alguien en su red de relaciones que aman, y luego quiero que piensen en hacer un acto de bondad para esa persona que impulse la creatividad para ustedes. Sé lo que estás pensando, si eres como yo. Oh, ok, tengo unas luces de Navidad que te puedo regalar. Puedo hacer un pequeño trabajo en el patio que mi esposa quiere que haga. Eso no es solo está completando una obligación, está haciendo solo un pequeño trabajo. Quiero que te estoy ayudando a que mejores, a hacer algo mejor. Quiero que pienses en algo creativo, lo más creativo que puedas hacer para manifestar tu amor. Y te animo a que no hagas la primera opción que se te ocurre, piénsalo un rato. Y luego expresa tu bondad. Un acto de bondad. ¿Hay alguien? Que, por ejemplo, piensa en algo que le vas a decir a alguien que lo vas a hacer antes de la medianoche de esta noche. ¿Estás dispuesto a hacer esto? Así que, ¿qué es el amor? El amor no es celoso. Es bastante difícil amar a alguien profundamente cuando cada vez que te estás cerca de esa persona, toda atención se centra en algo que tú quieres o él quiere. Los celos y la envidia siempre socavan el amor. Probablemente todos sabemos lo fácil que es desarrollar un tipo sutil de resentimiento en nuestro espíritu hacia alguien que tiene una posición que usted no tiene, o hacia alguien que tiene el tipo de casa que desearía tener, o hacia alguien que tiene un automóvil, o un guardarropa a la moda que usted no tiene, o un cuerpo más delgado para colgar la ropa. A medida que vives la vida, encuentras que si tienes celos y envidia en tu espíritu, es muy difícil de amar a la gente. Así, para aquellos de ustedes que han venido a la Viña por un tiempo, ¿saben cuál es el mejor libro de la Biblia? Es el libro de James. Él se llama James, pero en realidad en español es el libro de Santiago. Es como que esta es un lugar lleno de teólogos. Así que Santiago dice en Santiago 3:16, pero donde hay celos y ambición personal, hay una confusión y toda cosa mala. Entonces, ¿qué haces con las personas que tienen más que tú? ¿Te mantienes alejado de ese tipo de personas? ¿Te quedas sin duda, sin dinero, gasta más allá de sus posibilidades y contrae deudas destructivas para igualar su estilo de vida? ¿Qué es lo que tú haces? Hay una habilidad asociada con lidiar con los celos y la envidia. Y es la habilidad del contentamiento. a lo largo de mi vida, a menudo me he encontrado en presencia de personas que tienen mucho más que yo, tienen más dinero que yo, tienen más poder, más influencia, una posición más alta, y he tenido que trabajar más duro de lo que muchos de ustedes podrían pensar para evitar que un espíritu de envidia y celos sabotee mi capacidad de amar profundamente a los demás. Así que hay un pequeño ejercicio que quiero que hagas para ayudarte a amar más a las personas y para no permitir que los celos y la envidia te arruinan. Hazte a ti mismo esta pregunta. ¿Qué merezco realmente en esta vida? ¿Qué realmente me merezco? La respuesta a eso, teológicamente, se encuentra en el libro de Romanos, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos somos pecadores. Todo lo que nos hemos ganado no hemos ganado es la paga del pecado. Y la paga del pecado es la muerte, la separación de Dios en esta vida y en la eternidad. Entonces todos deseamos la muerte, merecemos la muerte. Pero la segunda parte de ese versículo dice: Pero la dádiva de Dios es vida eterna a través de Jesucristo. Eso es más lindo, ¿verdad? Entonces, debemos decirnos, es muy importante, quiero que lo anoten, debemos de que decirnos a nosotros mismos: estoy trabajando gracias a Jesucristo. Tengo a Dios de mi lado en todas las circunstancias de esta vida. Tengo la promesa del cielo en la próxima vida. Estoy listo, tengo todo. Tengo mucho más de lo que me merezco. Y luego diga esto: no importa lo que los demás tengan, si yo pongo mi fe y mi confianza en Jesucristo, yo tengo mucho más de lo que me merezco. Absolutamente tengo más de lo que me merezco. Cuando tú y yo tenemos esa verdad en nuestra mente, cuando dominamos la habilidad de la satisfacción, somos liberados para amar a personas que son más inteligentes que nosotros, más ricas que nosotros, que tienen más, pues, mejores posiciones. Pero todos tenemos que trabajar en la habilidad de la satisfacción. No es algo natural. Así que, ¿qué es el amor? El amor no se jacta y no es orgulloso. Estoy agrupando estas dos por cuestiones de tiempo y también porque ambos requieren la misma habilidad. Lo que Pablo está diciendo aquí es que en cualquier manifestación de arrogancia socava el amor. Si quieres hacer cortocircuito en el proceso del amor, simplemente manifiesta orgullo en tu vida. La gente no soporta la arrogancia. Entonces, ¿cómo lidias con el orgullo, la jactancia y la arrogancia? Tienes que dominar la habilidad de autoevaluación. O podrías llamar la habilidad de la honestidad contigo mismo. La Biblia dice que tú y yo debemos tener un juicio sobrio sobre nosotros mismos. La Biblia dice que no debemos pensar más de nosotros que lo que deberíamos. La Biblia dice que debemos controlar la realidad. El hecho es que el sol no solo sale ni se pone ni en ti ni en mí. No eres el más inteligente, el más grande, el mejor, o cosas similares. Tampoco eres el peor. Probablemente. Pero alguno de nosotros es el peor. Que no, a veces no nos preguntamos eso. Probablemente soy yo. Pero inclusive el peor necesitas tener juicio propio. Gente con juicio propio, gente que tiene esa habilidad, a veces realmente empiezan a perder su arrogancia. Así que, ¿qué es el amor? El amor no es rudo, es la habilidad de la cortesía. Ahora, habiendo crecido en Inglaterra, le damos mucha importancia a la cortesía. Decimos muchas gracias, cambiamos todas cosas, inclusive la pizza con tenedor y cuchillo. Eso requiere un monto de coordinación que sinceramente yo no tengo. Cortesía es algo muy importante en la iglesia, en England. Y eso es lo contrario al ser tan rudo. Así que yo animo a cada niño a que sea cortés. Porque esa es la esencia del amor. Así que, ¿qué es el amor? El amor no es egoísta. ¿Cómo lidias con un espíritu egoísta? Desarrollas esta habilidad. La habilidad de ser orientado hacia los demás. La habilidad de ser orientado hacia los demás. Pablo nos dice esto. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esto lo dice en Filipenses 2:3. Pero la verdad es que si los cristianos dejaran de ser egoístas y se orientaran hacia los demás, podríamos cambiar el mundo. Lo cambiaríamos. El hecho es que si quieres progresar en esto, debes practicarlos en el nivel más básico. Tienes que practicarlos de maneras muy mundanas si quieres progresar. Decir, ¿cómo qué? Como mantener la puerta abierta a las personas que están detrás de ti. O apresurarte y adelantar y abrir la puerta a las otras personas. Como cuando estás en un restaurante de autoservicio y te levantas para volver a llenar tu bebida, les ofrece a los demás en la mesa que también llenen sus bebidas, para también llenar sus bebidas. Les animo a todos ustedes, maridos, que practiquen abrir la puerta del coche de su esposa. Practicar este tipo de cosas de manera muy mundana nos ayuda a orientar en cosas regulares, nos ayuda a orientar nuestras vidas para convertirnos en una persona del tipo tú primero. ¿Podemos trabajar en eso? Así que, ¿qué es el amor? El amor no se enoja fácilmente. Otras traducciones dicen, el amor no es tan fácil de ser provocado. ¿Sabes cuántos choques de trenes interpersonales he visto a lo largo de los años aquí en la viña? ¿Y qué? ¿Cuántas rupturas matrimoniales, familiares, pesadillas comerciales, historias de terror de la iglesia? Todos estos están relacionados con el hecho de que una persona se enoja con demasiada facilidad. He descubierto que muchas personas son demasiado sensibles. Tal vez alguien que está herido de muerte por un comentario que ni siquiera fue tan hiriente, es como las personas, ¿no lo has visto? Y como las personas se lastiman fácilmente, salen y causan todo tipo de caos relacional por un tema que probablemente ni siquiera existía. Sé que algunos de ustedes se irritan fácilmente con lo que acabo de decir. Ustedes exactamente son las personas con las que estoy hablando ahora mismo. Eres demasiado sensible. Relájate un poco. ¿Cuál es la habilidad que necesita una persona que se enoja fácilmente? Es llamado la habilidad de aguantar. De aguantar. De las personas que tienen la piel más dura, más gruesa. ¿Conoces a alguien así? Esta habilidad implica bastante disciplina mental. Implica aprender a proteger tu corazón con una cierta cantidad de daño intencionado o no intencionado. Te llega cuando vives en un mundo caído como el nuestro. Por cierto, si he aprendido, he sido un pastor por 10 años. Si no hubiera pasado esto, si no hubiera aprendido esto, no hubiera podido estar en el ministerio. Esta es una de las mayores razones porque muchos pastores abandonan el ministerio tan rápidamente. La media de los pastores es de 5 a 10 años. Y en los primeros 5 años abandonan el 50%. Y en los siguientes años, hasta los 10 años, abandonan hasta el 75%. Pero ¿saben la suerte que tenemos aquí en Vineyard, North Phoenix? Es muy remarcable. Y eso es porque tenemos equipos de ministerio que oran. Por eso tenemos un mejor rate de la cantidad de pastores, de lo que duran los pastores. Así que tenemos que aprender esto, de que no tengamos la piel tan liviana. Así que, ¿qué es el amor? El amor no guarda registro de los errores. Es la habilidad de olvidar, la habilidad de la amnesia, la habilidad de la distracción. Algunos de ustedes piensan, wow, tengo una ventaja aquí, entro en una habitación y olvido para que entre allí. Escucha esto. En el libro de Jeremías, Dios dice a la gente como nosotros, Dios dice a personas como nosotros que nunca más recordaré tus pecados. Dios dice aquí, cuando confiesas tus pecados y mi hijo Jesús paga por ellos, borra esta información de la base de datos del universo. ¿Sabes lo que hacen las personas que aman profundamente? Cuando alguien les falla, cuando alguien hace algo que los decepcione, cuando hagan algo maligno y le piden perdón, ya no recuerdan esos errores. Algunos de ustedes tienen que dejar ir los pecados de los demás. Tienen que dejar ir esos errores, dejar de sacar a la luz esa cosa. Las personas que aman profundamente aprenden a borrar los errores de otras personas de la base de datos de su mente. Así que, ¿qué es el amor? El amor no se deleita en el mal y se alegra con la verdad. También he agrupado estos dos juntos porque ambos requieren la misma habilidad, la habilidad de ponerse en los zapatos de otra persona. En primer lugar, las personas que aman profundamente nunca quieren que el mal le suceda a otra persona. No se deleitan cuando el mal le sucede a alguien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacen un intercambio virtual en su mente. Dicen, si yo fuera esa persona, si estuviera caminando en sus zapatos y me sucediera algo mal, no me gustaría ni siquiera un poquito. Las personas que aman también se regocijan con la verdad. Se regocijan con cómo la verdad influye en la vida de otra persona. ¿Por qué? Porque dicen, si yo estuviera en esa situación y alguien me trajera la verdad del amor de Jesús a mí, yo también me regocijaría por eso. Ellos caminan en las personas de otra persona. Así que, ¿qué es el amor? El amor siempre protege. El amor siempre protege. Esto implica, las personas que aman profundamente se ponen una armadura para defender a sus amigos. Una de las mejores formas de proteger a tus amigos y a tus familias es a través del poder de la oración. Así que te quiero animar a que tú y a cada uno de aquí que empiecen a orar, que empiecen a orar por aquellos que sirven, por aquellos que alaban. Que todos los días que oren algo simplemente como, amado Padre que estás en los cielos, oro por él, por esta persona, que lo rodeas con esta persona, que los mantengas seguros, y que no tengan problemas, que no se irriten, y que les recuerdes que siempre están aquí. Que vayas adelante, atrás y en ambos lados de ellos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puedes imaginarte qué pasaría si nosotros orábamos esto todos los días? Ahora quiero hablar de las tres cosas finales. El amor, la esperanza y la perseverancia. Tengo otra traducción, dice, el amor cree en lo mejor. El amor toma la decisión de creer en lo mejor. ¿Te imaginas si cada uno creyera lo mejor de otras personas? Si alguien realmente, si los israelitas realmente creerían lo mejor de los palestinos y los palestinos de los israelíes, ¿podrías creer si todo uno confiara en otro? ¿Podrías imaginarte si personas de cual color, de cualquier color de piel, pensara más allá de le deseara lo mejor y pensara lo mejor? No habría más problemas raciales. Dejemos, abramos nuestros corazones a todas las otras personas. Escuchen, ¿te imaginarías la escena política? Si los que votaron por los demócratas creyeran lo mejor para los que votaron por los republicanos y los republicanos creyeran lo mejor para los demócratas, ¿te imaginarías? ¿Puedes imaginarte lo que pasaría en tu lugar de trabajo, en tu casa, en tu grupo pequeño? Para hacer eso se requiere una habilidad. Es la habilidad del optimismo relacional. la habilidad del optimismo relacional. Esta habilidad tiene sus razones y fundamentos en las doctrinas de la soberanía de Dios. Cuando tú y yo realmente creemos que hay un Dios y que su agenda es transformar vidas, y cuando crees que Dios nunca se adormece ni se duerme, como dice en Salmo 121, que Dios está trabajando 27 horas al día y 7 días a la semana detrás de la escena en la vida de las personas para prepararles para su momento decisivo de redención o transformación de algún tipo. Cuando realmente crees que hay un Dios poderoso obrando detrás de la escena de tu vida, de las personas, entonces caminas por el mundo con los ojos bien abiertos, preguntándote, ¿en quién está obrando Dios? Y te preguntas, ¿qué está haciendo Él? Te preguntas, ¿qué tan cerca podría estar esta persona o aquella de un avance espiritual de un tipo u otro? Y debido a que creemos tan firmemente en la soberanía de Dios, trabajando detrás de la escena en la vida de las personas, vivimos cada día y nos relacionamos con cada persona con optimismo relacional. En las palabras de Pablo, tenemos esperanza para la gente. Vivimos con la esperanza para la gente, porque el amor siempre espera. Personas profundamente amorosas caminan esperando indiscriminadamente que las personas descarriadas regresen a la casa, para que las personas cansadas encuentren fuerza, que las personas confundidas encuentren respuestas, que personas alejadas de Dios se unan a su familia algún día. En otras palabras, las personas que aman profundamente nunca se dan por vencidos con los demás. Como dice Pablo, el amor siempre persevera. Escuchen, una de las cosas que esto significa es que, como seguidores de Cristo, nunca podemos descartar a las personas. Pero lamentablemente conozco cristianos que hacen eso. Me encuentro con cristianos que dan indicación de que porque alguien ha cometido un error de cierto tipo, o tiene una posición con lo que no está de acuerdo o está involucrado en un estilo de vida que no representa el estilo de vida cristiano, les gustaría deshacerse de esta gente inconforme. Se quieren deshacer de estas personas que no son parte del grupo de ellos. El amor no hace eso. El amor siempre persevera. Jesús nunca se rindió con nadie. Desde el primer día de su ministerio y de todos los días hasta su último día, cuando Él estaba colgado en una cruz manchada de sangre, redimiendo tu vida y la mía, nunca se le ocurrió a Jesús no perseverar. Una de mis imágenes favoritas en el Nuevo Testamento surge de este último versículo en el libro de Apocalipsis. Y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Él está pacientemente parado a la puerta de tu vida y está llamando. Él está esperando para dar gracia perdonadora, poder salvador y amistad amorosa a quien está al otro lado de la puerta. Y para Jesús, realmente no importa quién esté allí, porque todos le importan a Jesús. Podríamos pensar, ¿por cuánto tiempo Jesús llama? Una pregunta más personal podría ser, ¿cuánto estuvo Jesús tocando la puerta de tu vida antes de que tú la abrieras? Hemos bautizado personas de 80 años, de 90 años en nuestra iglesia. ¿Y saben lo que dicen? Dicen, estoy tan contento que Jesús fue para paciente conmigo. Escuchen. Somos cristianos. Llevamos el nombre de Cristo. Entonces, amemos como Él ama. Creamos lo mejor de las personas. Esperemos por la gente. Y nunca dejemos de amar hasta el final. Si hacemos eso, llevaremos su nombre honorablemente. Amén. Oremos todos juntos. Y ahora que estamos terminando este servicio, quiero pasar unos minutos para que conectemos con Dios. Te pasemos unos momentos en paz y conectemos con Dios. Quiero que lo que sea mejor, lo que les dé paso a ustedes, pueden cerrar sus ojos. No hay una máquina pueden arrodillarse. No hay una fórmula mágica para esto. Pero pregúntenle a Dios, oh Señor, ¿es alguna parte del amor en la que yo necesito trabajar? ¿Es una habilidad que tú me quieres enseñar? ¿Así puedo hacerme una, me puedo convertir en una persona profundamente amorosa? Preguntémosle a Dios y esperemos por su respuesta. Saben, el Espíritu Santo está aquí ahora mismo y está tocando a muchos de nosotros, y yo creo que les habla, está hablando a ustedes. Y cuando Dios te habla a ti, lo mejor que puedes hacer es decirle sí. Decirle sí, Señor. Así que mientras me estaba preparando para este mensaje hoy, sentía que Dios me estaba mostrando dos tipos de personas que necesitaban ayuda. Y el primer grupo de personas es como alguien que alguien te ha lastimado o te ha hecho algo en contra tuyo y todavía no lo has perdonado. Y esta es la cosa. Cuando nosotros perdonamos a alguien, y cuando nosotros perdonamos a alguien, nos ayuda a nosotros. Y cuando nosotros lastimamos a alguien, nos lastima a nosotros. No te digo que tienes que estar en una relación con ellos, pero tienes que perdonarlos en tu corazón. Y hay otro grupo de personas que realmente están teniendo problemas con este concepto, de querer lo mejor de otras personas, especialmente cuando se viene a la política. Estamos viendo en este tiempo que está de tanta división. Es una naturaleza tan binaria. Pero es acá, como aprendimos hoy de la Biblia, que hay una forma en la que Jesús nos dice. Y nosotros como cristianos queremos tener la vida de Cristo, tenemos que ser distintos. Así que voy a liberar este servicio y voy a hacer una oración de bendición para todos. Así que si se pueden parar, podrían hacerlo. Y voy a pedirle al equipo de ministerio que venga hacia adelante. Tenemos un grupo de oración. Así que si quieres recibir oración por algo, tienes una oportunidad de hacerlo. Tenemos un equipo entrenado y que es un equipo muy amigable. Si quizás quieres tener oración que por algo que no está relacionado en lo mínimo con todas estas cosas, pero puedes venir aquí. Puede que tengas problemas físicos, relacionales, puedes tener problemas de que necesitas sanación, de lo que sea. Pero dejen que estas personas oren por le pidan a Dios por ti. ¿Podrían orar conmigo? Señor, te doy gracias por mis amigos hoy, que te pido que los bendigas, que vengas, que camines adelante de ellos, atrás de ellos, en los lados, que los cuides para que nadie los lastime y que les enseñes, Señor. Te doy gracias de que podemos confiar en ti y que tú eres fiel con nosotros. Y ahora que nos ponemos una iglesia que es más profundamente amorosa, y que nos dejes hacer eso. Y es en tu nombre, Jesús, que lloro. Amén.